Mateo 13, 47 al 53. Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces. Y cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla y sentándose, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Así sucederá al fin del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos, para arrojarlos en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Comprendieron todo esto? Sí, le respondieron. Entonces agregó: Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Este pasaje que nos narra la parábola de la red es la conclusión de todo el capítulo de parábolas de Mateo. Recuerden que el objetivo de todo el capítulo 13 de Mateo es que nosotros entendamos algunas de las riquezas del reinado de Dios. Y así, primero, con la parábola del sembrador, Jesús quiso enseñarnos que todos estamos invitados a ayudar a Dios a reinar, que ninguno está marginado, buenos y malos, sanos y enfermos, ricos y pobres, liberales y conservadores, todos. Y que participar o no en ese trabajo dependerá de cada uno de nosotros. Es decir, dependerá de si acogemos o no su mensaje. Algunos lo harán y otros no. Lo cierto es que solo quienes lo acojan darán fruto. Los otros, no. Segundo, con las parábolas del grano de mostaza y el de la levadura, Jesús quiso enseñarnos que todos los que acogen su mensaje pueden ayudar con su granito de arena a que Dios reine, y que cualquier esfuerzo nuestro, aunque sea pequeño y parezca insignificante, tendrá impresionantes efectos multiplicadores positivos. Tercero, con las parábolas del tesoro y la de la perla, Jesús quiso enseñarnos que a todo aquel que descubre lo extraordinario que es el camino de Jesús y lo importante que es ayudar a Dios a reinar, se le llenará la vida de sentido y sentirá tanta alegría que estará dispuesto a venderlo todo, a jugarse todo lo que tiene por él y así participar del trabajo por el reino. Por último, con las parábolas de trigo y la cizaña y la de la red, Jesús quiso enseñarnos que el reinado de Dios se desarrollará en medio del mundo y que convivirá con el mal y que no debemos preocuparnos de ello y que recién será al final, en el último día, cuando se alcanzará la justicia total. Recién ese día se separará el bueno del malo, el que ha ayudado a Dios a reinar, del que se lo ha impedido. Hoy veremos que la parábola de la red va en pareja con la parábola del trigo y la cizaña. Y su propósito es que nos armemos de paciencia y que no nos alarmemos cuando el mal, usando toda clase de medios oscuros, también intente reinar. Además, nos va a enseñar que en la historia, el bueno y el malo van a convivir, pues el deseo de Dios no es eliminar al malo, sino más bien darle la oportunidad de que se convierta y viva. Veamos esta parábola con más detalle. El relato empieza diciéndonos que el reino de los cielos se parece a una red que se echa al mar y recoge toda clase de peces, unos que sirven y otros que no sirven. Si bien mientras vivió en Nazaret Jesús fue artesano, sabemos que durante su vida pública vivió en Cafarnaúm, un pueblito de pescadores a orillas del lago de Galilea. Sus amigos eran principalmente pescadores y el público que lo seguía de los pueblitos de entorno al lago probablemente en su mayoría vivían del lago. Y así, mientras que la parábola del trigo y la cizaña se dirige principalmente a gente del campo, la parábola de la red va a resonar más en el corazón de los pescadores, pues recoge el habitual modo de proceder de quienes viven de la pesca. En esta parábola, Jesús nos describe una pesca con red de arrastre o barredera, con corchos que hacen flotar el borde superior y pesos que hunden el borde inferior. Y entonces, entre dos barcas, se arrastra la red muy lentamente hasta la orilla, y ésta atrapa todo lo que está en el camino. Dice el texto que cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla. Al pescar de esta manera, se va a pescar toda clase de peces, buenos y malos, que sirven y que no sirven, es decir, todo lo que atrape la red en su camino. Bueno, pues, Jesús nos enseña que así es el reinado de Dios. Se parece a una red que pesca de todo. Y así como ésta atrapa toda clase de peces, así también todos, buenos y malos, se verán de alguna manera tocados y arrastrados por el impacto e influencia del reinado de Dios en el mundo. En otras palabras, el reinado de Dios tocará a toda clase y condición de personas. Y una vez en la orilla, ¿qué hacen los pescadores? En primer lugar, la orilla representa el fin de la historia. Hasta ese momento, la historia, que en el caso de los peces se ha desarrollado en el agua, llega a su fin. Ahora la nueva historia continuará, pero en la orilla, en la dimensión de Dios. Recién al final, cuando se haya terminado la pesca y se haya llevado la red a la orilla, los pescadores se dedicarán a separar los peces comestibles de los no comestibles. Es decir, al final de la historia, vendrá la separación. En ese momento se hará lo que no fue posible hacer en el caso del trigo y la cizaña mientras crecían. Es decir, sacar la cizaña mientras iban creciendo por temor a dañar al trigo. Entonces dice Jesús que los pescadores sentándose recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Hay peces que no son comestibles, pero la ley de Moisés también norma acerca de peces que sí son comestibles, pero que no se deben comer. Por ejemplo, Levíticos 11:9 dice, «De entre todos los animales que viven en las aguas, podrán comer los que tienen aletas y escamas, pero rechazarán los que carecen de aletas y escamas». Por tanto, los pescadores en la orilla separan los no comestibles y los que la ley no permite comer a fin de tirarlos. Y se quedarán con los buenos para después comerlos o llevarlos al mercado. Jesús concluye su parábola diciéndonos que así sucederá al fin del mundo. Mientras vivamos en el tiempo, en la historia, el reinado de Dios convivirá con el reino de la oscuridad y los malos no serán eliminados. La separación entre buenos y malos recién se hará al final, al terminar la pesca. Al final de la historia, dice el texto, vendrán los ángeles y separarán a los malos de entre los justos para arrojarlos en el horno ardiente. En ese momento se tirará la basura, al horno ardiente, dice el texto, a quienes por propia decisión no han querido participar o se han opuesto al reinado de Dios. En ese momento se lamentarán, pero ya será tarde, pues la pesca ha terminado, y entonces habrá llanto y rechinar de dientes. Este es un semitismo que indica que habrá lamentaciones y recriminaciones, como por ejemplo, debimos hacerlo, o cómo nos dimos cuenta, o cómo lo dejamos pasar, etc. Pero ya terminó el partido, y no hay nada que se pueda hacer. Jesús concluye su parábola y todo el capítulo 13 con una pregunta. ¿Comprendieron todo esto? Es decir, ¿han entendido el sentido de todas las parábolas que les he contado? Pues el objetivo del capítulo de las parábolas ha sido que vayamos descubriendo las riquezas del reinado de Dios. Y ellos respondieron con un sí categórico. Pero si bien dijeron que habían entendido, sabemos bien que recién entenderán la extraña lógica del reinado de Dios cuando Jesús resucite de entre los muertos. Recién en ese momento todo tendrá sentido. Recién entonces entenderán el camino. Como Jesús sabe que no han entendido plenamente, en lo que sigue del Evangelio, seguiré enseñándoles acerca del reinado de su Padre. El texto de hoy termina diciéndonos, «Todo escriba, convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo». Así como un padre de familia, quien ante el cambio de estaciones, por ejemplo, saca del baúl de casa las prendas que servirán a la familia, sean viejas o nuevas. El escriba, como vimos, es el maestro de la ley, el que conoce muy bien la ley de Moisés. Y hubo escribas que escucharon el mensaje de Jesús y se hicieron sus discípulos. Una vez discípulos, seguirán siendo maestros de la ley, pero ahora, y a la luz de las enseñanzas de Jesús, entenderán la ley de Moisés de un modo nuevo. Rescatarán de la ley de Moisés de lo viejo, dirá Jesús, aquello que ayude a que Dios reine, y leerán esa ley antigua a la luz de lo nuevo, del camino de Jesús, de la nueva ley del reino, del Nuevo Testamento. Por eso en las Eucaristías nosotros no descartamos la lectura del Antiguo Testamento. Sacamos las joyas del Antiguo Testamento y las leemos junto con las del Nuevo Testamento. Pues todo ello nos habla de las maravillas de Dios. Como conclusión, los invito primero a considerar nuestra postura respecto a los que hacen el mal, pues con mucha facilidad pedimos, por ejemplo, la pena de muerte para violadores y criminales. Dios, en cambio, los deja vivir, pues Él no quiere la muerte de nadie. Su deseo es más bien que el malo se convierta y viva, ya que si bien Dios rechaza el pecado, ama al pecador porque es también su hijo, es suyo. Segundo, preguntarnos qué tanto hemos entendido el mensaje de Jesús, pues si realmente lo hubiésemos entendido, tal vez debería ser distinto nuestro modo ordinario de proceder. Y por último, considerar si en la lectura de la Biblia somos capaces de distinguir, tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento, todo aquello que nos ayude a seguir mejor al Señor. Pidámosle pues a Dios su ayuda para entender las riquezas de su camino, darnos cuenta de lo que quiere que hagamos y elegir su alternativa en cada decisión que tomemos.